Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. Seguimos en Madrid Directo. Hemos intentado hacer el Moonwalker con Michael Jackson y ya les digo que ha sido imposible. Pero bueno, vamos a seguir intentándolo. Ya vamos a callejear. Es que es lunes y los lunes nos gusta descubrir Madrid con Roberto Macedonio.
¿Qué
hola,
tal,
Robert?
Nieves, muy buenas tardes. Encantado de saludarte. Mira, yo empiezo los lunes feliz por venir aquí.
Ay, pero qué alegría, eso me pasa
sí.
A mí también.
¿Verdad?
Oye, mira, este fin de semana
sí.
Se han celebrado las fiestas de Boadilla, del Monte, y creo que esto te ha inspirado, ¿no?
Ay, sí.
En este municipio, pues, ha habido todo tipo de actividades, como encierros, conciertos en honor a la patrona, Nuestra Señora del Rosario, pero en fin,
de
cuéntame
todo,
cómo
todo.
Te ha ido.
Bueno, me lo he pasado muy bien en las fiestas de Boadilla, la verdad que es un lugar estupendo y en sus fiestas más todavía, y por eso hoy vamos a conocer un poco mejor este municipio, a sus 50.000 vecinos, y para ello nos tenemos que ir pues al oeste del área metropolitana para callejear por Boadilla del Monte y por sus fiestas en las que ha actuado, por ejemplo, Taburete, a los que estamos escuchando, también Macaco, Seguridad Social, en fin, ha habido conciertazos en las fiestas de Boadilla.
Ya lo creo, por favor.
Han sido muy especiales porque además después de 2 años de pandemia, yo no me he atrevido con esto, pero se han recuperado los encierros.
La emoción es bastante, bastante grande porque, bueno, yo de hecho ahora mismo casi me lleva uno por delante y me libra de milagro. Oh, y bueno, pues esa adrenalina que al final es un minuto más o menos y bueno, pues una carrera que no sabes tampoco lo que puede pasar, ¿no?
Es mejor que sea en 1-1, así pues tienes más oportunidades de correr y bueno, está bien, mejor que de 1-1. Claro, 2 años sin toros, sin encierros, claro que se echaba de menos. Muchas ganas ya de toros, de encierros, claro que sí, se echaba de menos.
Muchas ganas, después de 2 años, pues sí.
Oye, ¿tú también has corrido?
Lo he intentado. Lo que pasa es que me tuve que salir antes porque me cogía el toro, me cogía Nieves.
Por favor, no lo intentes, júramelo.
Mejor que no. Hay que estar preparado, para hacerlo bien, que si no ves los pitones muy cerca. Bueno, es un municipio taurino, por eso en las fiestas celebran encierros, corridas de toros. Este año, además, el ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de seguridad sin precedentes en la Comunidad de Madrid. Todo para que no haya ni un incidente. El objetivo también es el de controlar la seguridad en los conciertos, en el resto de actividades. Y oye, también pues, ¿por qué ocultarlo? Que los encierros no se meta nadie como yo, que
eso,
no sepa dónde
favor,
va.
Claro.
Que Boadilla está además entre los 5 municipios más seguros de Madrid.
Bueno, hay perros detectores de drogas, también tenemos detectores de metales. Y posteriormente se accede ya al recinto ferial, donde tenemos instaladas cámaras de seguridad y policías por toda la zona del dispositivo.
Un dispositivo de seguridad modélico, modélico hasta el punto que efectivamente, como decía el alcalde, pues el responsable de este dispositivo de seguridad, que es el jefe de la policía local, va a impartir un curso a otras policías precisamente para que, bueno, tome nota de este modelo de dispositivo de seguridad para las fiestas.
Oye, está muy bien,
sí, totalmente.
Claro,
ha sido un éxito.
Qué bien.
Fiestas que han transcurrido con normalidad, sin incidentes, gracias al esfuerzo de los agentes. Pero Boadilla, además, es un municipio pues lleno de historia, de monumentos, monumentos que hay que visitar. Y hoy vamos a visitar uno, nos vamos a centrar en el Palacio del Infante Don Luis. Con esta música palaciega entramos a Palacio Nieves, por la alfombra roja, al Palacio del Infante Don Luis, uno de los mayores monumentos de Madrid, que lo construyó Ventura Rodríguez Casina en 1763.
¿Sí?
Y bueno, pues albergó la residencia del infante Luis de Borbón y Farnesio, hermano del rey Carlos III de España. Claro, que ahora con el inglés ya sabemos. En fin, vamos a conocer un poco mejor su historia.
Y anteriormente había otro, que se llamaba el Palacio de las Dos Torres, que era de la Marquesa de Mirabal. En 1763 se construye el Palacio que el Infante le manda a Ventura Rodríguez. 87 metros lineales, pero la verdad es que es bastante estrechito. Por dentro ya hay zonas rehabilitadas.
Pues precisamente para conocer mejor este monumento, vamos a pedir la ayuda de nuestro arquitecto Elu Moreno, que además creo que guarda muy buen recuerdo de este palacio, ¿verdad, Elu?
Hola Nieves, muy buenas tardes. Pues sí, bueno, de este palacio y del monasterio que está a tu lado, porque casualmente pues mi boda la celebré allí. Así que sí, muy buen recuerdo.
O sea que lo conoces sobradamente y por algo lo elegiste. Cuéntanos de qué estamos hablando, este palacio, de cuándo es, y creo que ya es monumento nacional, ¿no?
Sí, bueno, hace tiempo, es un edificio que se declaró monumento nacional en 1974, y luego en 1998 lo expropiaron, el Ayuntamiento de Boadilla lo expropió, o sea que ahora ya es parte, es público. Pero bueno, vamos a explicar un poco de dónde viene. Digamos, aquí ya había un palacio que existía, que era propiedad del marquesado de Mirabal, que era el que ejercía el dominio sobre estas tierras, y el infante don Luis, que era el hermano de Carlos III, pues por las estrecheces económicas que pasaba ese marquesado entonces, compró todo el señorío de Boadilla a la marquesa, y entonces pues se quedó el palacio. Y lo que hizo fue, como no te puedes imaginar, pues una reforma. Él quería hacerlo a su modo, como a él le gustaba. Pero es verdad que hay que tener esto muy en cuenta para lo que vamos a ir hablando, es que ese palacio, ¿sí?, ya existía, que era el denominado Palacio de las Dos Torres. También había otro, estaba arriba, y también había otro palacio más pequeñito en la zona de las Huertas, más abajo. En principio, el infante don Luis, para lo que lo quería, era para un pabellón de caza. Al final, ten en cuenta que Boadilla estaba a las afueras de Madrid.
Claro.
Y él lo quería pues para pabellón de caza, incluso para guardar las colecciones privadas, pero al final le debió gustar tanto Nieves.
Es que es muy bonito, es muy bonito.
Es muy bonito, y vivió pues hasta el final de su vida, del 65 hasta 1776, y de hecho pasaron por allí grandes personalidades de la época como Goya o Boccherini. Y entonces, ¿quién es el arquitecto de no del palacio original, sino del palacio que podemos ver hoy? Pues es uno de los principales arquitectos junto con Villanueva del siglo XVIII, que es Ventura Rodríguez, que alguna vez hemos hablado de él, ¿verdad, Nieves?
Sí.
Podemos decir cosas como, pues, por ejemplo, la Fuente de Cibeles, que es de lo más conocido suyo, pero bueno, él tuvo muchas más obras, y es uno de los arquitectos, como digo, más de los principales junto con Villanueva. Él está a caballo entre el barroco y el neoclasicismo italiano, que precisamente era del gusto del infante don Luis, este neoclasicismo italiano. Y entonces, una cosa muy curiosa es que el edificio se construye apenas en 3 años, del 63 al 65. El infante lo compra en el 61, le encarga el proyecto a Ventura, y del 63 al 65 se construye el palacio.
Esto, o sea, esto era un récord, ¿no?, para la época.
Totalmente. Uh-huh. Pero, ¿dónde está el truco, vamos a decir? Pues en que se utilizó prácticamente todo de lo que ya existía del palacio anterior. Entonces, el palacio que podemos ver hoy es un edificio de planta rectangular muy alargadito, es como una pastilla muy alargadita, de 17 metros por 80, tiene 3 cuerpos principales y tiene, como tiene desnivel, pues en el acceso que tiene desde el monasterio que te hablaba al principio, que sería la entrada principal, tiene 3 alturas, en cambio hacia las huertas tiene 4 por el desnivel que había, ya te digo. Y se siguen manteniendo los 2 torreones, si nos fijamos hoy en día en la fachada, siguen estando los 2 torreones, uh-huh, que emulan un poco el antiguo palacio. Lo que pasa que uno de ellos sí que da luz a la capilla que hay dentro, el otro en realidad están ciegas las ventanas, y es que al final el antiguo palacio condicionó el diseño del nuevo, y bueno, pues se utilizó de forma un poco formal el antiguo diseño. Las fachadas, por ejemplo, las 2 fachadas grandes son la que da a la plaza y la que da a las huertas, que son muy parecidas. Se puede ver ese tono rosáceo del revoco sobre el ladrillo, aunque se dice que en el antiguo palacio era verde. Y lo que sí que es muy curioso es que hacia el exterior es un poco sobrio, porque es más neoclasicista, es todo como muy recto, muy ordenado, hay muy poca ornamentación, mientras que hacia el interior entramos en el barroco, y es todo mucho más suntuoso, y sobre todo se puede ver en esa capilla, que es como la obra más significativa de Ventura Rodríguez en el palacio, donde se puede ver esa influencia del barroco de Roma del siglo XVII, y ahí podemos ver mármol, bronce, estuco, las cornisas y las bóvedas con adornos y guirnaldas.
Claro.
Pues bueno, ese cambio.
Oye, Elu, ya que estás aquí, no me resisto a hablarte de los jardines. Yo no sé qué nos puedes decir, porque a mí me recuerda a los jardines un poco de la granja, incluso aires versallescos, ¿no?
Sí,
no sé qué,
claro,
nos puedes decir.
Sí, al final, cuando cambió la dinastía en España y entró Felipe V y vino con la renovación todos los franceses, pues podemos ver también en la aristocracia que eso se trasladaba a sus palacios. Entonces aquí, efectivamente, hombre, Versalles o incluso la granja es otra dimensión, pero aquí sí que podemos ver eso. Lo curioso es que hasta 1776, que es cuando te he dicho que deja de vivir el infante, no se termina el tema de las huertas y de los jardines, porque es cuando se terminó la fuente de las conchas. Pero bueno, el resto estaba más o menos hecho y se puede dividir muy fácil en tres áreas. Está, por un lado, el nivel inferior donde están las huertas, que además están muy ordenaditas, en 32 cuadrados de 8 líneas a lo largo y 4 a lo ancho, en total 32 cuadrados, donde había todo tipo de huertos. Luego, una terraza intermedia, que sería la lateral, que hoy en día no tiene nada, pero que en su día había árboles frutales. Y luego la terraza alta, que está al nivel del palacio, que es donde están los parterres. Y debajo de la cual hay dos galerías abovedadas de ladrillo, que podemos decir, volviendo a la referencia de Versalles, que se parecería a lo que es la Orangerie de Versalles. Y luego lo último que podemos decir es que justo enfrente de la entrada superior hay una fuente que se llama la Fuente Ventura Rodríguez, o también de los Tres Caños, bueno, que es así que la podemos ver allí a día de hoy, porque la otra fuente que te he comentado de las conchas, esa se la llevaron, y ahora está en el Campo del Moro, porque se la regalaron a Fernando VII.
Bueno, pues esta es la historia del Palacio del Infante Don Luis. Gracias, Elu Moreno. Te devolvemos a JLL. Así que nosotros seguimos callejeando por Boadilla, que, claro, fiestas, en fin, Roberto, adelante.
De todo, Nieves, fiestas, monumentos. Bueno, vamos a recorrer algunas de las habitaciones del palacio.
Claro.
De una en una, porque visitarlo, pues, merece la pena, entre otras cosas, porque en el interior hay tantas obras de arte. Las estancias son de ensueño. Mira, mira, mira
a
esta.
A ver.
Qué bonita.
Justo debajo de la cúpula. Desde fuera no se ve porque es una de las torres.
Está decorada con rosetones
que son totalmente diferentes uno de otro. Parecen iguales, pero no lo son. Aquí nos encontramos el famoso sepulcro de la condesa de Chinchón. Cuando había misa, se abría esa puerta para que la gente del pueblo pudiera venir a escuchar misa. Detrás del altar se situaba en la habitación del infante Don Luis. Él venía por la galería y se situaba en el balcón a escuchar misa. Si tú subes y te sientas, nadie le ve.
¡Qué bonito, por favor! ¡Qué capilla!
¡Ay, ganas de seguir!
¿Verdad?
Ay.
De quedarnos a vivir. Bueno, las habitaciones son la prueba del estilo de vida que se llevaba en esa época. Había tiempo para todo. Hemos pasado por la capilla del palacio, pero también había un espacio dedicado a lo que nos gusta, Nieves.
¿A qué?
Esas fiestas.
¡Las fiestas!
¡Esos bailes!
¡Baile!
¡Vamos al baile!
Venga,
la sala de música, donde el infante celebraba sus grandes acontecimientos. Una sala preciosa. Estas son las cocinas del palacio. Tiene una campana que es espectacular. Tú date cuenta que cuando el infante viene aquí, trae a su servicio casi 300 personas. Cocinaban el horno, que también es original y además funciona, ¿eh?
¿Cómo vivía el infante?
Por favor, 300 personas 300, a su servicio.
300 personas cocinando, pero ¿cuánto comía el infante Don Luis de Borbón? Por favor. Bueno, realmente está muy bien conservado este palacio, pero no solo vamos a recorrer las habitaciones, porque merece la pena visitar estos jardines que son espectaculares, inspirados en Versalles. Recientemente, además, se ha rehabilitado el estanque, nos lo cuenta el mismísimo alcalde de Boadilla.
Teníamos este estanque, que tiene una profundidad considerable, con las barandillas deterioradas, estaba saliendo vegetación espontánea, incluso árboles que lo estaban deteriorando. Pues se ha frenado ese deterioro, al igual que con la noria, y se ha recuperado y se han creado estos paseos, estas zonas ajardinadas.
Bueno, los estanques del palacio tenían una función decorativa, de recreo, sí, pero también había otra razón muy importante detrás de su construcción.
Por una parte sería el propio asueto, la diversión que suponía para el infante y su familia, el pasear por aquí, como para mí también el suministro de peces para la propia alimentación del propio palacio.
Bueno, desde luego merece la pena visitarlo y todo buen palacio debe tener su huerta.
Eso es.
Por favor, porque se construyeron los estanques para criar los peces, pero el infante quiso comer, bueno, pues siempre hortalizas de temporada.
No solamente por el tamaño, sino porque enlazan con una tradición que se remonta, bueno, no solamente a Versalles, sino a la tradición española de Felipe II, de las huertas de Aranjuez, de huerta suntuaria, es decir, de huertas, pero que a la vez demuestran el poder de su propietario.
Estos días se puede visitar de manera gratuita el palacio gracias al programa de la Comunidad de Madrid. Bienvenidos a Palacio, así que me quedo aquí. Que me quedo en la huerta.
¡Ay, qué te gusta un palacio, Roberto!
Y una huerta.
Y una huerta. Roberto. Y una fiesta,
y una fiesta, la verdad que sí.
Roberto Macedonio, qué gusto.
Gracias,
recorrer
Nieves.
Madrid.
Gracias a Elu
y
también.
La comunidad y a Elu Moreno, por supuesto. Así que el lunes que viene más.
El lunes más, claro que sí.
Seguimos nosotros aquí en Madrid Directo. No se pierdan, que seguimos hablando de historia.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los martes con Nieves Herrero en Madrid Directo, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues hoy tenemos entre nosotros una historia fascinante escrita por un compañero de profesión, también licenciado en filología inglesa, pero al que le ha dedicado gran parte de su vida al periodismo. Pero de repente llega la vocación, la escritura, empiezan los primeros premios y decide dedicarse a escribir y nada más que a escribir. Me refiero a Martí Gironel, que está aquí con nosotros, con su fabricante de recuerdos. ¿Qué tal, Martí? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pues estoy muy contento de estar aquí. Gracias, Nieves. Buenas tardes a ti y a tus oyentes.
Bueno, lo primero, aprovechando que estás en Madrid y que tenemos aquí a este fabricante de recuerdos, lo primero es que me ha parecido muy bonito que te fijes en un fotógrafo, porque lo dices en algún momento de tu novela, que no dejan de ser, vamos a decir, capturadores de recuerdos, ¿no?
Totalmente, y fabricantes de recuerdos. Son notarios, además, de una época. Son personas que tienen una mirada, que tienen una perspectiva, que tienen una sensibilidad con todo lo que ven para luego reflejarlo de un modo distinto de como lo haríamos tú o yo, ¿no? Y el hecho de saber también cómo trabajaban los fotógrafos ambulantes, que es el caso del que nos ocupa, nos tenemos que imaginar un hombre montado en bicicleta con la cámara al hombro y el trípode yendo de aquí para allá, fotografiando todo lo que se encontraba que él creía que merecía el interés de ser inmortalizado, es decir, capturado y fijado en el tiempo para siempre, ¿no?
Vamos a hablar de este fotógrafo, Valentí Fargnoli, que evidentemente su familia era de
origen italiano,
pero de repente llegan a Cataluña. Uh-huh. y él se instala en la provincia de Girona, ¿no? Sí, de Gerona.
Sí.
Me interesa mucho el por qué le atrapa el mundo de la fotografía cuando era algo que nacía en ese momento, ¿no?
Sí, es muy curioso porque todas las personas que han conocido su obra y su vida no saben el momento en el que él empieza a entrar en contacto con la fotografía. Si bien sí que el hecho de poder hacer imágenes o retratar o dibujar empieza cuando él estudia en la Escuela de Bellas Artes de Gerona, y a partir de aquí le interesa el hecho de poder dejar impresa la imagen de algo, ¿no? Él, le fascina aquel dibujo que cuenta Plinio el Viejo en su obra, de que iba un agente por la calle y habían pintado unos racimos de uva en el suelo, y estaban tan bien pintados que los pájaros llegaron y empezaron a picotearlo creyendo que eran de verdad, que eran reales aquellos racimos de uva, ¿no? Él queda tan fascinado por esta imagen que a partir de aquí, dicen, insisto, los que han estudiado su obra, que quiere intentar inmortalizar todo lo que ve como si fuera real, y cree que la mejor manera es haciendo fotografías, y para eso pues empieza a crear su propia cámara de fotos.
¿Cuándo te enamoras tú, Martí, del personaje? Creo que ya llevabas tiempo viendo sus fotografías,
sí,
¿no?
Es cierto.
Y de alguna manera comprobando que habías sido testigo de toda esa época de comienzos de siglo, finales del 19, comienzos del 20,
sí.
Y él había sido testigo de todo eso y además lo había dejado muy bien plasmado, ¿no?
Yo cuando descubro al fotógrafo a raíz de su obra, y a partir de aquí vas teniendo ganas de conocer mucho más, ¿no? Descubrí unas fotos suyas hace muchos años y quedé fascinado por lo que veía, y sobre todo por las miradas que me interpelaban de las personas que salían en las fotografías, porque él era un hombre que retrataba, que fotografiaba el alma de un país. O sea, sus gentes, sus costumbres, también sus paisajes, sus monumentos. Y esto le valió conocer a mucha gente, gente sencilla, pescadores, albañiles, campesinos, pero también a conocer a personas importantes, políticos, caciques de la época que movían los hilos.
Reyes.
Reyes, ahora llegaremos al rey Alfonso XIII. Y por lo tanto, era la posibilidad de, desde su punto de vista, desde su cámara, desde su perspectiva, poder contar lo que pasaba en este principio del siglo XX, desde todas las perspectivas, desde lo más alto a lo más bajo de la sociedad, ¿no? Y retratarlo, además, con fotografías. Solo con 6 fotografías, porque en su cámara solo había 6 placas de cristal, con lo cual habías de ser muy preciso.
Caray, pues hay que contar que realmente este hombre, Farnioli, era un fuera de serie, porque se fijaban,
cierto,
en él, hacía de cada una de esas placas una postal.
Una obra de arte.
Una obra de arte. Y podemos decir que en el Palacio Real llegó parte, además es que Alfonso XIII era un enamorado de las postales,
sí,
y seguramente una de esas fotografías firmadas como Valentí Farnioli seguramente le llegó y dijo, este,
sí, sí,
señor tiene que ser el que retrate mi boda.
Pues no vas para nada desencaminada. Él conocía a un marqués, el marqués de Robert, con quien tenía muy buena relación, Alfonso XIII, y cuando Alfonso XIII viene de visita a Cataluña, a Girona y a Barcelona, en 1904, quien hace las fotografías es Valentí Farnioli. El marqués de Robert las hace llegar al monarca, le encanta la fotografía, cómo quedan las fotografías, y es cuando le envía esta distinción para que asista como fotógrafo, como muchos otros que hubo aquel día, aquel 31 de mayo de 1906, para dejar constancia, para fotografiar sus nupcias con Victoria Eugenia. Pero lo que pasa es, como todo el mundo sabe, es que aquello fueron bodas de sangre, ¿no?
Exacto.
Por el atentado de Mateu Murral, ¿no? Y a partir de aquí se abre una intriga, que es la que también recorre la novela, de unas fotografías inéditas, comprometidas, porque nunca nadie ha visto las fotografías que pudiese haber hecho Valentín Farnioli aquel día. Nunca han visto la luz. Y además, se sabe que él, 15 días después de este fatal accidente, de este fatal
atentado,
se larga 2 años a Buenos Aires. claro, yo como periodista y novelista digo, hombre, aquí tengo
aquí hay algo.
Tengo material para crear a partir de la documentación, para que sea verosímil y veraz la historia que cuentas y compartes con los lectores, a partir de esta de este agujero, ¿no? Es decir, ¿qué pasó con esas fotografías? ¿Existieron? ¿No existieron? ¿Por qué él se larga? ¿Qué tenía miedo? ¿Que había alguna relación con alguien que aparecía en estas fotografías?
Claro, yo quiero pensar que cuando Mateo Morral lanza ramo de flores,
sí, con la bomba
que
dentro,
iba camuflando esa bomba que mató a varias personas, hirió a muchas,
sí,
incluso personas de la guardia de esa carroza real murieron.
Exacto.
Quiero pensar que a lo mejor él, que sí había tenido relación con Mateo Morral,
sí,
a lo mejor le vio tirando desde esa calle mayor, le vio tirando desde el balcón,
sí,
a lo mejor le reconoció. ¿Tú qué crees después de todo lo que pasó?
Yo el planteamiento que hago de la novela a las personas que conocen toda la historia de Farnioli va en este sentido y voy, como quien dice, a pedir permiso para vertebrar una historia ficticia, ¿no? Pero a partir de estas pequeñas evidencias que parece que salen a relucir de estos actos que
porque
que
él conocía suceden, ¿no?, a Mateo Morral.
Sí, ellos se conocen años atrás en una biblioteca de Barcelona donde él trabajaba como bibliotecario, Mateo Morral, y Farnioli asiste a esta biblioteca.
Que era de la Escuela Moderna.
Sí, que son las que había propulsado Francesc Ferrer i Guàrdia.
Ferrer.
Exacte. Uh-huh. Y, por lo tanto, hay esta conexión, con lo cual cuando voy y cuento que quiero vertebrar la historia a partir de esta posible conexión, relación o amistad incluso, ¿no?, de Farnioli con Mateo Morral, es como cuando me dicen, hombre, pues es plausible la teoría, ¿no? ¿Por qué no? Tira adelante, porque pudiera ser, porque si no, ¿de qué desapareces? Porque quizás tengas miedo de que te relacionen con alguien que aparece en estas fotografías y que te comprometen largamente. Pudiera ser, no lo sabremos nunca porque, insisto, no ha salido nunca a la luz nada de estas fotografías. Él se deshizo de muchas fotografías. Pudiera ser que también estas hubieran tenido la misma suerte, quizás.
Claro, pues es el secreto que guardó Valentí Farnioli, ¿no? Y que realmente Martí te hace elucubrar y girar la novela en torno a este asunto. Pero Farnioli es mucho más, ¿no?
Sí. Para mí es este hombre que es capaz de hacer entender a la gente de su época que lo que está haciendo, fotografías al fin y al cabo, es un material único, sensible y universal, porque lo que contiene son recuerdos, ¿no? Yo antes lo contaba y cuando descubrí el origen quedé anonadado. Recordar proviene del latín recordari, que significa volver a través del corazón, volver a pasar a través del corazón. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando cogemos una fotografía? Recordamos porque hacemos pasar por el corazón un río de sentimientos que nos desborda, que nos evoca todo lo que vemos y todo lo que nos enseña aquella fotografía, sea un sitio o sean personas que nos están mirando. Y Farnioli hizo todo esto con su trabajo a lo largo de casi 40 años, ¿no?
Vamos a contar que hay muchos personajes, es una novela de personajes,
sí,
es muy costumbrista porque retratas una época, ahí yo creo que te puede tu lado periodístico, que de alguna manera, claro, se dan la mano con la literatura,
sí, porque,
¿verdad?
Sí, porque todo este trabajo, esta tarea de investigación, de documentación para hacer cualquier documental o reportaje, se basa en hechos reales. Para ser costumbrista, para ser realista hacia la época que pretendes hacer viajar al lector, que es principios del siglo XX, tienes que estudiar, empaparte y reconocer todo lo que pasaba en aquella época, qué se bebía, qué se comía, cómo se trataban la gente, cómo vestía. Por lo tanto, estás también retratando una parte del país, como él hacía, ¿no? Y por lo tanto, también haces esta labor periodística de contrastar los datos y los hechos otra vez, ¿no?
La familia Farnioli Molly, porque ese apellido, al ser tan raro, ¿has logrado encontrar algún bisnieto?
Sí. El otro día estuvimos en la presentación en Barcelona y vino uno de sus bisnietos, que es abogado, y que me felicitó por la novela y sobre todo por contarles cosas que ellos nunca habían sabido, porque es lo que decíamos, igual que muchas veces de un pintor. Tú conoces el pintor o el autor de unas fotografías a partir de las fotografías, pero sabes muy pocas cosas, y menos de un fotógrafo ambulante. Y ellos, aun siendo su bisabuelo, sabían muy pocas cosas de él y están encantados que les hayas abierto, digamos, también esta caja de Pandora, en cierto modo, para conocer un poco mejor su antepasado, cómo era, cómo pensaba, su relación con su bisabuela, Rosa, que era una mujer extraordinaria, una emprendedora también de la época.
Además,
sí, que la ayudaba muchísimo, ¿no?
Efectivamente, era una familia modesta, ¿no? Tenemos que decir que realmente la fotografía no le hizo rico.
No, al contrario. Como tú bien decías, sus padres provenían de Italia, eran unos inmigrantes que llegan a Barcelona, provienen de Belmonte di Castello, que es una pequeña localidad en la región del Lazio, cerca de Roma, y viven prácticamente del trabajo del padre, que el padre era estampero y hacía, bueno, cosas artesanales. Y el hijo, que digamos que más sobresale, es Adolfo Farnioli, que hacía unas pequeñas arquetas que estaban en casa de toda la gente pudiente de la época. Y a partir de aquí es cuando Valentín, con una de estas cajas, la reconvierte en su primera cámara de hacer fotografías. Y a partir de aquí hace postales, que las vende en farmacias donde compraba los materiales para revelar, en hostales, en otras tiendas donde tenía el escaparate para hacer, digamos, conocer su obra. Y a partir de aquí, pues, presentarse a concursos de fotografía, que eran muy bien pagados, pero digamos que no, que es más tarde cuando la fotografía llega a ser este arte reconocido y que, digamos, con el tiempo le hemos dado otro valor, ¿no?
Desde luego, además eran fotografías que a veces había que pintar, porque claro, es que se tenía que quedar uno muy quieto, ¿no? O sea, eran fotos que casi, para un niño era imposible dejarle quieto, ¿no? Pero para una persona de edad pasaba exactamente igual, pero era la época, ¿no?
Sí,
donde no te podías, si te movías, esto que decía Alfonso Guerra, no sales,
no sabes,
en la foto.
No, pues es evidente, viene de esta época, ¿no? Porque
claro.
Cuando se planta delante de ti, casi como si fuera un cíclope, ¿no? Un trípode con un ojo, parece que te va a absorber el alma de verdad, ¿no? Y evidentemente no estaban acostumbrados aún a la fotografía. ¿Por qué? Porque en ese momento está entrando en sus vidas. Pero sí que es verdad que Valentí Farnioli, yo creo que tenía una capacidad para seducir a la gente, para que se sintieran más cómodos. Y la prueba está que cuando entraba en casas de gente sencilla, yo me lo imagino hablando con ellos, comiendo con ellos, haciendo un café, porque luego cogía la imagen de ellos haciendo su vida normal, cuando no es normal encontrarse con estas características.
Vemos,
¿no?,
a payeses, ¿no?
Sí. Campesinos,
a gente
que están
en el campo,
sí,
¿no?
O en su casa haciendo el pan, o estando al lado del fuego, como si no estuviera, o sea, como si estuvieran ellos solos, como si captara un trozo de la realidad, un día cualquiera en su vida, ¿no?
Que para mí es doblemente difícil, porque por este hándicap que tenía la fotografía de aquel entonces, ¿no? No fue una vida demasiado feliz, vamos a decir. Tuvo muchos problemas, bueno, como en las vidas de las personas.
Es que,
¿no?,
es una persona normal y corriente.
Era una persona normal,
decir, ¿no?,
con pérdidas, con sufrimientos,
sí,
¿no?
A él le marcó mucho la muerte de dos de sus hijos, sobre todo su primera hija, Julia, que yo me la imagino como que hubiera sido la continuadora de su legado, porque en la novela aparece que muchas veces cuando su padre llegaba de noche y empezaba a revelar, porque el proceso de revelado era largo,
era
y arduo,
sí.
Estaba fascinada viendo cómo su padre hacía como magia, ¿no? Que de la nada aparecían personas, gentes, lugares, monumentos, pero murió muy joven. Y uno de sus hermanos, Valentín, también murió muy joven, y su padre en el mismo año. O sea que la muerte le sacudió bastantes veces y le dejó bastante tocado, pero aún así él ya estaba tocado físicamente, porque yendo en bicicleta sufrió bastantes accidentes, ¿no? y de resultas...
Imagínate las carreteras de aquella época.
Eran caminos de cabras. No. Claro. Era, por eso digo que yo creo que es un trabajo casi heroico y épico, porque montarte en una bicicleta con tramontana, con viento, lluvia, frío, y llegar y hacer 6 fotos perfectas, tiene mucho mérito, ¿no? Y luego llegar por la noche y con un nudo en el estómago para esta incertidumbre de saber si habrán salido bien las fotos, estarán movidas, estará la luz que yo quería, porque luego no me la van a pagar. Pero pagaban 75 céntimos por foto, o sea que es una miseria. Tenías que hacer muchas fotos para vivir de ello, ¿no? Por
desde
lo tanto,
luego,
con todo esto,
luego.
Imagínate el arte que tenía este hombre para que pudiera llegar a ser un fabricante de recuerdos reconocido, ¿no?
Martí, ¿eres un enamorado de la fotografía o te has hecho un enamorado de la fotografía?
Siempre me ha gustado mucho la fotografía y he admirado mucho a los que trabajan en esto, tanto en el día a día, en el fotógrafo de prensa, que tiene doble mérito porque sabemos cómo se trabaja en este sector, como el que hace fotografía artística, ¿no? Que hacen, como tú antes decías, cuadros casi de la realidad, ¿no? Por lo tanto, yo poder hacer a través de una novela este homenaje a la fotografía con palabras, con literatura, para mí es un reto y a la vez un regalo y me siento muy, muy, muy feliz de haber podido.
¿Cuántas veces te has arrepentido, o ninguna, de dejar el periodismo y dedicarte a escribir?
Ninguna. No, de verdad, es que no te voy a mentir, estoy muy feliz y muy contento ocupando todo mi tiempo en escribir, pero vivir de escribir no es necesariamente solo dedicarse horas a escribir, sino a buscar, a documentarte, hablar de las novelas, venir y compartir contigo y con tus oyentes esta novela y otros proyectos, celebrar clubes de lectura, irte a no sé dónde porque han traducido la novela y la vas también a contar 2, 3, 4 días, es vivir dentro de la literatura y para la literatura.
Pues Martí Gironel, muchísimas gracias por este El fabricante de recuerdos, publicado en la editorial Planeta.
Muchas gracias a ti.
Nos gustan, a mí personalmente, y estoy segura que hay mucho lector de novela histórica, que nos gusta encontrar a estos personajes que jamás van a salir en los libros de historia, pero que marcan la historia,
sí.
Y que de alguna manera acompañan a la propia historia. Así que muchísimas gracias, Martí, hasta la próxima.
Gracias a ti, nos vemos cuando tú quieras.
Martí Gironel, el fabricante de recuerdos, aquí en Onda Madrid, en Madrid Directo. Pues según terminaba esta entrevista, me llega la noticia muy triste de la muerte de Jesús Quintero. Para muchos periodistas era un auténtico referente, era un grande dentro de la comunicación, era el rey del silencio, nadie como él manejando los silencios. Hoy está de luto San Juan del Puerto, está de luto Huelva, está de luto las radios y las televisiones de España, porque él dejó mucho detrás, dejó muchísimo. Tuve la inmensa suerte de estar hace un año con él recorriendo en San Juan del Puerto no solo sus calles, las calles del lugar que le vio nacer, sino también me enseñó el museo, ese museo que lleva el nombre de Jesús Quintero. Y ahí estaban todos sus programas, ahí estaban todos sus artículos, ahí estaba la televisión, la radio. Estaba muy orgulloso. Pero este verano cayó enfermo, sabíamos de su gravedad, pero no podíamos intuir que se iba a ir tan rápido, tan pronto. Así que hoy le he pedido, sobre la marcha, como se hacen estas cosas en la radio cuando tienes una noticia de este calado, a Luis Gutiérrez Serantes que hiciera el esfuerzo de recordarnos alguno de sus programas. Luis, porque realmente él era un monstruo de la radio, un grande de la tele. Cuéntame, ¿qué te viene a la memoria?
Sí, sin duda, Nieves. Y entiendo que estés triste, que estés muy triste, porque le conocías y le conocías mucho. Yo no tuve el honor y el placer de conocer a Jesús Rodríguez Quintero, que así era sus dos apellidos, Rodríguez Quintero. Nacía el 18 de agosto del año 1940, como bien has dicho, en San Juan del Puerto, en Huelva. Y sí es cierto que comenzó su carrera en la radio, carrera radiofónica.
Exacto.
Y comenzó en Huelva, al fundarse el Centro Emisor del Sur de Radio Nacional de España y obtiene plaza por oposición en los años 60 y concretamente en el año 1960, y donde comienza su larga carrera profesional como presentador. Y uno de sus programas fue Estudio 1518, que presentó junto a Marisol Valle. Pero su programa más emblemático, con el que revolucionaría los esquemas del medio, fue, por un lado, El hombre de la roulotte y, por otro, El loco de la colina. Claro, decir El loco de la colina es decir un programa emblemático. Todos los que tenemos ya cierta edad nos acordamos de este programa, El loco de la colina, que le convirtió en un auténtico fenómeno social, no solamente en España, sino fuera de España también.
Desde luego, no solo eso, ha hecho tantos programas que tenían su sello, que tenían algo original. Estoy recordando, tantas entrevistas tan interesantes y los personajes que él sabía sacar. Por ejemplo, él sacó del anonimato a un personaje que se llamaba El Risitas. ¿Quién no recuerda al Risitas y al loco?
No vaya a manchar la camisa, que vale 20 euros. Pónmela.
¿Te gusta? ¿Te gusta que te echen polvitos, eh?
De vez en cuando.
¿Qué?
Nada, nada.
Estos personajes que solo él conocía y que sacaba de la calle y les daba una hora de programa y se hacían famosos de repente,
cierto,
¿no?
Cierto, cierto. El Risitas es que era muy feo. Y es que tenía problemas de dentadura. ¿Y cómo le sacaba, no? Jesús Quintero, ¿cómo le sacaba? Lo que le tenía que sacar, es decir, lo que el público muchas veces quería escuchar. Era gente anónima. O por lo menos cuando él les entrevistaba era gente anónima, que no les conocía absolutamente nadie, ¿no? Y al poco tiempo ya era gente conocida, se hacían chistes de ellos, ¿no? Y entraban al público.
Luego él era como en la tele, o sea, seguía la estela de la tele en su vida normal. Mm. Y recuerdo que mis vecinos me llamaron para decirme, oye, que está ha venido el loco, porque todo el mundo sabe el coche que llevaba, que era un coche americano de color oro y que, claro, por donde pasaba ese coche americano enorme de los años 80, 70, pues sabías que por ahí iba el loco cuando estábamos por Huelva, ¿no? Es una persona muy querida, es todo un fenómeno de masas en Andalucía. Me presentó un libro y lo de menos al final fue el libro, porque él en el Teatro del Mar de Huelva se hizo con toda la gente que estaba allí en un verano, el verano de hace 6 años. O sea, era de verdad una persona que allí no era Jesús Quintero, era Don Jesús. O sea, que creo
una
que
una persona
sí,
con carisma.
Exacto.
Que eso no todos podemos tener ese carisma, ¿no? El traerte a la gente. Claro, dices el coche. Es que Jesús Quintero no podía tener otro coche que color oro. ¿Cómo iba a tener un coche blanco? ¿O cómo iba a tener un coche azul marino? No es posible.
Y un coche chiquitito tenía que ser. Luego siempre con su pañuelo atado al cuello, siempre con sus chaquetas como de reportero intrépido, ¿no? Que nunca dejó de ser. Vamos a escuchar, Luis, esta entrevista, que fue la última que hizo Rocío Jurado. Quiso estar hablando de su enfermedad con el loco, con Jesús Quintero, el gran Jesús Quintero, repito, con esos silencios que nadie como él sabía hacer. Vamos a escuchar un trocito.
¿Cuántos teatros ha actuado en el mundo, Rocío, verdad?
Pues sí. Por todas partes, teatros magníficos, auditorios magníficos. Me acuerdo cuando me presenté la primera vez en el Madison Square Garden, en el Grande, que me vieron en una tarde 4 veces Scipione.
Entero, Scipione entero.
¿Sabes? O sea que en un día, ¿sabes lo que es eso? Y la gente de pie. Y llegó un momento en que ya yo no tenía más canciones y la gente me pedía otra y me pedía otra y me pedía otra. Y yo ya decía, yo qué le pongo yo a esta gente que yo tenga preparado. No tenía ya más preparado, porque claro, yo preparé un espectáculo más cortito al ser la primera vez que iba. Y fue cuando presenté, cuando estrené Señora. O sea, yo la tenía ensayada, pero todavía no la había cantado, no la había grabado. Entonces fue...
Pues el loco que ya estará con Rocío y con mi maestro Jesús Hermida, los dos de Huelva, que han hecho grande a Huelva. Porque Huelva ha tenido grandes comunicadores, pero ellos revolucionaron el mundo de la comunicación. Vamos a seguir destacando parte de su biografía.
Mira, hizo también programas de televisión, obviamente, y en el año 1991 presentó el programa 13 Noches en Canal Sur. Era un programa de entrevistas, 13 entrevistas, lógicamente, y entre los entrevistados estaba Antonio Gala. Y traigo a Antonio Gala porque escribió libros también, Jesús Quintero, y uno de los libros que escribe es junto a Antonio Gala y es Cuerda de presos, precisamente. El libro, ¿no? Luego tiene otros, ¿no? 13 Noches, del programa que él tenía, pues hizo un libro en el año 1999 y también Jesús Quintero Entrevistas en el año 2007.
Vamos a escuchar, porque de aquello se hizo luego un programa de televisión donde Jesús se introducía en las cárceles y hablaba con los presos. Les sacaba esas vidas que tienen todos ellos, donde han tocado fondo y donde algunos dan la patada hacia arriba, pero otros se quedan ahí. Y esta es una muestra de esa cuerda de presos donde hablaba precisamente con gente que estaba entre rejas.
¿Por qué se decidió ir a su casa por el cuchillo?
Pues porque tenía obsesión de cargarme la ya, porque ya no podía aguantar yo más. No podía vivir de la forma que estaba viviendo. Vivíamos en la misma habitación, en la misma casa, pero sin hablarnos y procurando entrar uno cuando no estaba la otra. Y así sucesivamente.
¿Pero hacía mucho tiempo que tenía decidido matar a su mujer?
No, eso no. Eso me vino de repente, porque al primero, pues iba aguantando todo lo que había que aguantar. Incluso llegué a comer a la cocina económica porque dejé el trabajo voluntario, a ver si no tenía dinero, porque venían a cobrarme a mí las facturas a casa de la comunidad de vecinos, en la luz, el teléfono.
Este era Jesús en Cuerda de Presos, Jesús Quintero, un hombre con muchos premios, premio de comunicación nacional, presentador de televisión del año, Antenas de Oro, premio Ondas en el 2001 de periodismo por su programa más innovador, El Vagabundo, premio Mejor Entrevistador del Milenio por sus programas de entrevistas, premio Andaluz del Año en el año 2000, premio Rey de España de Periodismo en el año 90, premio Ondas Internacional, como tú decías, por estos programas que salían más allá de nuestras fronteras, Caballero Andante de Argamasilla de Alba, Medalla de Andalucía, premio al hecho radiofónico más innovador otorgado por los directores de radio. Muy emocionante esta tarde, que los que le admirábamos pues sentimos muchísimo el que no esté entre nosotros. Está ingresado desde septiembre, estaba en la residencia Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique, en Cádiz. Andaba pachucho de salud.
Llevaba meses, incluso podemos decir llevaba años pachucho. Y en septiembre se agravó su estado y tuvo que ser ingresado, como bien comentas. Fue atendido. La familia no quiso decir exactamente qué tipo de enfermedad padecía porque pedían discreción ante la situación de Jesús Quintero, pero se ha ido agravando hasta que hoy día 3 de octubre nos ha dejado el gran Jesús Quintero.
Pues fíjate que hace un año nos llamaron de Cartaya los dos.
Sí, Nieves, te entiendo que te cueste trabajo pronunciar y recordar, sobre todo recordar, ¿no? Tienes esos recuerdos de Jesús Quintero.
Es que nos hicieron hijos predilectos de Cartaya. Y no pudimos recogerlo por la pandemia. Entonces, estábamos los dos ilusionados.
Lógico.
Él no era predilecto porque era predilecto de San Juan del Puerto y decía, yo no puedo ser predilecto de dos sitios, así que iba a ser hijo adoptivo de uno y predilecto del otro. Él llevaba a San Juan del Puerto, en fin, por bandera. Uh-huh. Él era
sí,
muy de la tierra.
De su tierra, claro.
Muy de la tierra, lógicamente. Muy de la tierra, sí.
La verdad es que Jesús Quintero, te podía gustar su periodismo o no gustar su periodismo, pero es que no dejó indiferente absolutamente a nadie.
Mira, si era su cabecera emblemática, así.
Estamos aquí para aprender. ¿Para aprender qué? Estamos aquí para sufrir. ¿Para sufrir por qué? Estamos aquí para gozar. ¿Para gozar con qué?
Palabras de Jesús Quintero que nos ha dejado esta tarde. Y yo te agradezco, Luis, que hayas tenido la cintura suficiente, no la tiene todo el mundo, para hablar de este grande de las ondas,
sin
grande
duda,
de las pantallas.
Sin duda, un placer estar contigo, Nieves, ya lo sabes.
Pues acabamos hoy con esta triste noticia de que se nos ha ido Jesús Quintero. Seguramente estará en su colina, que no abandonará jamás. Él era el rey de esa colina donde había tanto loco. Nada más, queridos amigos, hasta mañana.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.